Hola Vivi, un gusto estar acá en esta cabina que la verdad que uno extraña, que me tocó también vivir en su momento y agradeciendo una invitación, mirá lo que es la vida, ¿no? Esto se había programado como muchos sabrán con anticipación, sí. Habíamos hablado previamente con la producción para estar acá tranquilos y hablar de las obras de gobierno, las carencias, lo que falta, lo que hay que hacer y de repente nos ocurre lo de ayer, el incendio en el bloque sí. C del mercado de abasto, así que así nomás es esto también, es administrar diariamente los problemas, las crisis. Lo que ocurrió es muy grande, estamos por supuesto paliando y mitigando lo más importante ahora, que es atender a la gente y también en mediano y largo plazo buscar una salida ya distinta para ese lugar de tanta expectativa social que es el mercado de abasto. Uh-huh. Por lo pronto te digo que pasando 24 horas del incendio, se logró la contención social, la distribución de los lugares donde se reubicó la gente inmediatamente. Hoy cuando estuve a mediodía, el último censo nos daba ya casi 250 permisionarios reubicados con sus lugares asignados. La Secretaría de Emergencia nos proveyó de un techo muy importante, dos en realidad, que nos envió el ministro Joaquín Roa, que personalmente sí. Justificó, la verdad que se portó también Joaquín desde el principio. Y bueno, estamos haciendo esto que es lo primero. ¿Qué hacer con la gente que me dice, Mario, yo dependo del día a día?
Claro.
Yo tengo que vender mi lechuga, mi tomate, mi mandioca,
o
si no, no como.
Claro.
O las cocineras que estaban en el sí. lugar, en el comedor de sí. ese bloque, que hoy se le entregó sus cocinas también nuevas de parte de la Dirección de Riesgos para que ellas puedan otra vez hacer los almuerzos y los desayunos, uh-huh. con los cuales ellos, digamos, llevan el pan diario a la casa. Y después ya están los programas más macro. Recién hablé con Hugo Ramírez, presidente de la Junta, también ahí se está intermediando con el gobierno para que el Banco de Fomento dé unos créditos blandos para los sí. permisionistas. Y bueno, ir moviendo esto, pero fue muy grande y realmente muy peligroso lo que pasó ayer en el mercado.
Claro. Ahora, te consulto algo. ¿Había un aviso de los bomberos que eso estaba en mal estado, que había que hacer algo? Y aparentemente, según todo lo que vemos, no se hizo. ¿Podés explicarnos un poquito
eso? Sí, cómo no, cómo no. En realidad, nosotros lo que mandamos es un diagnóstico de cómo está el mercado. En general, todas estas instalaciones grandes, Mercado 4, Mercado Abasto, Terminal de Ómnibus, tienen un deterioro de muchos años.
Sí.
Hace muchos años que vienen cayéndose. El Mercado de Abasto tiene más de 30 años.
Sí.
Es una edificación que en su momento fue muy moderna, fue muy útil, se fue deteriorando, se fue remendando con una cantidad sí. de pequeñas edificaciones. Creció el número de permisionarios de forma cuantitativa, impresionante la cantidad de gente que se aglomera ahí. Imagínate que en solo ese bloque se habla de 350 permisionarios oficiales, más los subarrendatarios. Podrían ser 100 más por lo menos. Entonces, hablamos de un lugar donde en la venta diaria nomás hay más de 2.000 personas. A esto hay que sumarle las instalaciones adecuadas para esas 2.000 personas. Entonces comenzamos a hacer un diagnóstico que justo me entregaron en julio. Una empresa española que me donó el trabajo me hizo un trabajo completo de diagnóstico, cómo está y qué se puede hacer. Todavía no es un proyecto, es simplemente claro. un diagnóstico, un informe, bastante completo, por cierto, que justamente a fines de julio hicieron llegar para comenzar a hablar, y esto lo estábamos preparando ahora, de cómo pasar de esto a un proyecto ejecutivo uh-huh. y de ahí a un llamado, a una licitación, una adjudicación y paso por la Junta.
Claro.
Eso también hay que decirle vivo a la gente. No es que uno dice, hoy voy a hacer una terminal nueva, hoy voy a hacer un abasto nuevo y ya está, comenzás mañana.
Sí.
Tiene un proceso burocrático. Entre tanto, ¿qué se hizo? Trabajos de concienciación, ya porque veíamos la situación difícil, y trabajos de prevención en cuanto a explicarle a la gente qué se podía y qué no. Uh-huh. Es cierto, hay un incidente que estamos investigando porque también se va a abrir un sumario interno para saber todo aquello que la gente denuncia,
sí.
que tiene que ver con la instalación aparentemente de una especie de cuartel de bomberos propio que se inició como una especie de intención, pero que sí. no se concretó. Uh-huh. Esto lo manejó el director Otis Sánchez, él me va a preparar un informe qué pasó con eso, porque realmente no llegó a un estadio ejecutivo eso.
Uh-huh.
Igual nosotros seguimos trabajando con convenios con los bomberos amarillos, que trabajaron muchísimo ayer, y también con los bomberos Asunción, con quienes estamos al día, inclusive en el pago de nuestros tributos que le pagamos nosotros como servidores de la ciudad. Eso hay un convenio con ellos y se le paga anualmente un canon. El reservorio de agua sí funcionó, eso también estuve averiguando. 3 reservorios de agua, 2 aéreos o elevados y uno a ras del piso. Los 3 funcionaron. Lo que había era dificultad al comienzo para accionar las famosas bombas que puedan darnos esa agua. ¿Por qué? Porque se cortó toda la luz y también se cortó la luz que proveía electricidad a esas bombas. Es decir, en el momento de la desesperación inicial, 2:30 de la tarde, hubo esos problemas. Después ya se trabajó bien, se apagó el incendio para la medianoche, pero realmente con el costo de que quedó todo destruido.
Claro, o sea, no es que no había agua.
Agua hubo siempre. Sí. Lo que faltó es cómo hacer llegar el agua hasta el lugar. Uh-huh. Y ahí había un problema de coordinación con la energía eléctrica de la bomba que tiene que traer esa agua desde el tanque hasta los hidrantes. Claro. También ESAP se portó muy bien. Rápidamente el ingeniero Carlos Arce me envió un mensaje. Me dijo, te estoy mandando ya los camiones de agua, de cisterna para ayudarte. En realidad yo no puedo quejarme. El presidente de la República se enteró casi al momento. Ahí es que me llama Joaquín Roa, me dice, acá tengo orden del presidente, pon a disposición. Me llamó también el ingeniero Jiménez Gaona, también puso la maquinaria de MOPC a disposición. Y ahora sobre todo estamos trabajando con Policía Nacional, Ministerio del Interior, porque el otro problema es la seguridad. ¿Qué pasa, Vivi?
Claro.
La gente en la desesperación quiere entrar. Y es un problema muy peligroso para su integridad, porque todavía hay focos de incendio pequeños y mucho humo tóxico. Sí. Pero la gente quiere recuperar cosa.
No quiere dejar sus cosas para que no le roben.
Exacto. Mirá que lo que queda es muy poco. Sí. Estamos hablando de restos de mercadería, sí, cajas de alguna cosa, pero es tanta la desesperación. Entonces estamos conteniendo eso y explicándole a la gente que en realidad no pongan en riesgo. Ayer tuvimos 3 bomberos heridos a la noche. Por suerte, heridas leves. 1 con un esguince de tobillo y 2 con sofocones por el calor, porque de repente las llamas, cuando se va haciendo la remoción de escombros, se reavivan las llamas. Sí. Entonces, hoy pusimos un cordón policial, pedimos a la Policía Nacional también que nos ayude. La gente, lo que no se pudo contener, seguramente algo llevó, sacó, eran los propios permisionarios. Y lo que sí, por suerte, avanzamos es en el techado del lugar donde están los vendedores de verdeo, que le llaman ellos, que son los que venden verduras. Y la reubicación de las cocineras, que están en un pequeño tinglado al lado de los taxicargas, que también ahí están tratando de ayudarnos para moverse. El problema del mercado de abasto es que está tan lleno, tan saturado, que no hay mucho donde moverse. Estuvimos viendo un terreno privado al lado, que pertenece, tengo entendido, de la familia Seupens, y estamos viendo si ellos pueden alquilarnos un tiempo, pero parece que justo están por iniciar una construcción. Pero estamos buscando ese tipo de soluciones porque no es tampoco que le puede llevar a otro bloque.
Claro.
El otro bloque están llenos también.
Sí.
Y este bloque C era uno de los más poblados. Entonces, en eso estamos trabajando y paralelamente yo di orden al director general de comenzar también una investigación donde el propio director tendrá que ser investigado, el señor Ortiz Sánchez y todo el resto del equipo que trabaja ahí, porque también hay muchas denuncias de irregularidades.
Sí.
Y eso no se va a pasar por alto. Solo que yo ayer le explicaba, en el momento de mucho nerviosismo, le explicaba a la gente, vamos a ir por 2 caminos, porque si solamente nos quedamos en la investigación burocrática, no vamos a solucionar el problema de mañana,
claro,
que es que ese señor que quiere vender su lechuga tiene que tener un puesto, claro, y un techito para vender a las 4 de la mañana.
Claro, porque viven el día a día.
El día a día, muchos nos explicaban que tienen deudas. También ya se habló con el presidente del Banco de Fomento, él estuvo muy temprano esta mañana. Agradezco también al señor Pereira. Ahora me comunicaron que el propio presidente lo convocó y le dijo, bueno, vea las líneas de créditos blandos con el menor interés posible para esta gente, ya que esta también es gente, Vivi, que mueve mucho dinero diario, pero también tiene capacidad de repago rápido porque ellos están acostumbrados a este sistema.
Sí.
Prestan hoy y mañana venden y ya vuelven a reubicar, bueno, el dinero.
Que presten de alguien normal y no.
Exacto,
de los usureros,
no de
que le comen los ojos.
Exacto. Y también lo que hemos ya solicitado, mañana se va a reunir sesión extraordinaria de la Junta Municipal Asunción, vamos a suprimir el cobro de los cánones. El canon no es muy elevado porque es justamente una cuota social. Y ahí viene un poco también la explicación de por qué lo que nunca se puede mejorar estas instalaciones.
Sí.
Porque en realidad, como es tan bajo lo que se cobra, estuve averiguando entre 27.000, el más barato, un metro cuadrado, hasta 390, el más caro, el que tiene un lugar más, por mes. Entonces, eso tampoco da para hacer una instalación, digamos, de primer mundo, donde vos puedas tener una seguridad plena. Siempre se va remendando el mercado. Esta es la lógica que hay que ahora suprimir cuando se haga de nuevo el bloque C.
Pero claro.
El bloque C tendría que ser reconstruido, una especie de aspiracional es lo que queremos que sea el resto del mercado. Sí. Y también aplicar estas recomendaciones de más de 200 páginas que me entregaron hace dos meses, y ya en el nuevo llamado que tengamos que hacer, incluir estas recomendaciones de seguridad, de movilidad, de confort para la gente, de estacionamiento y una cantidad de conceptos básicos que otros mercados del mundo ya lo han hecho. Uh-huh. Caso del mercado de abasto de Buenos Aires, por ejemplo. Pero sí, asumimos que el problema es grande. Sabemos que la situación de la gente es angustiante, pero estamos trabajando primeramente sobre eso y inmediatamente investigación de lo sucedido, que también hay que esperar el peritaje y también el seguro que nos, claro, nos posibilita. En el seguro hay una confusión también. La gente dice, el seguro al final no le sirve nada a la gente. No, claro que sirve, porque se va a reconstruir toda la estructura de cero y se va a poder volver a poner a la misma gente en ese lugar, pero en otras condiciones.
Bueno, estuvieron hoy temprano, bueno, estuviste desde ayer, ¿verdad? Pero hoy temprano hablando con las personas, con los afectados.
Sí.
Y veíamos eso porque en televisión, en redes sociales sobre todo, se veía y te decían, estaban desesperados, como obviamente lo estaría cualquier persona que se le quema la casa, que se le, exacto, quema el lugar donde saca su dinero diario, porque gente no es que tienen un sueldo, ellos hacen su dinero día a día, lo que vos me decías al inicio de la entrevista, si no venden no comen.
Sí, ellos ayer estaban sobre todo muy tensos, hoy ya los vimos más proactivos, son gente que tiene una capacidad de sacrificio y de resiliencia que yo pocas veces vi en mi vida, ¿no?
Sí.
El paraguayo también vos sabés cómo es, ¿verdad? Era borrón y cuenta nueva y así nomás la vida y tenemos que estar acá.
Sí.
Era la actitud hoy. Ayer sí había hasta raptos de reacciones histéricas, mucho llanto de las mamás, de las abuelas, por esa desesperación. Por eso que fuimos primeramente a eso directamente, a contener la parte emocional. Y ahí hubo dos aspectos concretos, ¿no? Uno es resolverle el problema rápido, que es lo que estamos haciendo ahora, y también los reclamos históricos que ellos tienen, que es lo que yo creo que hay que tomar en serio también. Sobre todo porque esa gente tampoco no es que te dice por decir, te dice porque tiene conocimiento del lugar. Imagínate que vos decías, es como que tu casa se queme. En realidad, ellos casi funcionan en el lugar como casa.
Y sí.
Porque ahí duermen sus criaturas, claro, de ahí se van al colegio. Como los horarios también son muy particulares. Imagínate que el domingo, ellos acababan de cerrar. El domingo se cierra a mediodía, el bloque C. Se habían ido todos y el incendio comenzó a las 2. Quiere decir que ahí, entre que se cerró, se fue bajando todas las cortinas.
Gracias a Dios otra vez, Mario, ¿verdad que no había tanta gente?
Sí, eso también siempre pensamos, ¿no? Algunos hasta especulan cosas particulares con eso, qué raro que siempre cuando está cerrado, que siempre domingo, que es madrugada. Pero yo en realidad a veces digo, muchas veces ellos cuando están adentro también sofocan más rápido cualquier situación,
claro,
porque ven, sí, cualquier cortocircuito en un enchufe. Uh-huh. Al salir casi dos horas de cerrado el lugar, por lo que vemos, eso comenzó a arder ya un buen tiempo. Y cuando entraron los bomberos ya se había extendido bastante, con una rapidez. También hemos estado averiguando, todavía vamos a esperar el peritaje, pero no se habla tanto de fuego artificial ni de petardos. Lo que sí había, aparentemente, es garrafas por el tema del
claro,
comedor,
sí,
que explotan fácilmente una vez que ya el fuego es tan intenso como el de ayer, y muchos spray, que generalmente también ellos venden como una mercadería adicional, ya sea desde perfume hasta anticoagulante.
Porque se escuchaba,
claro. Tampoco había destello, tampoco había, uno ha visto a nivel internacional estas tragedias en México y compañía
que se ven,
que las cañitas voladoras van volando por el aire. Eso no se veía ayer, pero sí se escuchaba desde temprano ya las explosiones, y me explicaban que tiene que ver más con sprays y con garrafas. Igual, también, una de las cosas, estuve leyendo el trabajo de los españoles hoy, y ellos dicen, el mercado de abasto tiene un problema de fondo que es, no se sabe bien si es mayorista o minorista. Comenzó como mayorista. Antes vos no te ibas al mercado de abasto a comprarse, iban los grandes negocios, los supermercados, los restaurantes a proveerse. Pero hoy se va mucho la gente porque encuentra mejor precio a comprar al menudeo. O sea, se va gente a comprar su lechuga, su tomate para el día o para la semana, como un supermercado.
Sí, cierto.
Eso ocurrió mucho y tampoco se puede parar del todo porque la gente dice, al final es venta, ¿verdad? Y ahí el otro problema que también estuvimos hablando ya con la gente del Poder Ejecutivo es que los productores campesinos también dependen del mercado de abasto. ¿No? Un problema de Asunción nomás.
Sí.
Ahí viene la gente de Central, de J. Augusto Saldívar, de San Pedro, de Caguazú. a las 2 de la mañana, descargan su producción y vuelven al finalizar el día, que para ellos es 3, 4 de la tarde, para cobrar la diferencia entre esa venta y la intermediación. O sea, imagínate todo lo que comprende entonces un mercado de abasto. Por eso que también yo, una vez que se tranquilicen las aguas, esta misma semana quiero iniciar una conversación con el gobierno, a ver si, como se hizo en el Mercado 4 con Itaipú, nos podemos encarar una cosa conjunta, ya que finalmente ese es un lugar de todos los paraguayos, no solamente de Asunción.
Sí, absolutamente. Bueno, hay muchas consultas en redes sociales. Hoy yo ya conté que vos ibas a venir, de manera que me vayan diciendo qué querían que te pregunte, pero para mí lo más importante el día de hoy, por lo que sucedió, fue justamente el tema del mercado de abasto. Una empresa española fue la que hizo un relevamiento, un estudio sobre el mercado de abasto. Se te entregó esto en julio. Vos estuviste viendo, hay que hacer un proyecto, es lo que decías, ¿verdad? No es a decir nomás, bueno, ahora tiren esta pared, pongan este techo.
No se puede. La mecánica de la función pública es mucho más compleja. Esto todavía no es un proyecto. Esto es un diagnóstico que te dice, mira, tu casa necesita echar 2 baños y ponerle tres garajes y tenés que agregarle una entrada en el principal. Nos dijeron más o menos lo que ellos vieron y qué sugieren. A partir de ahí, nosotros tenemos que llamar, y esto queremos hacerlo dentro de esta situación de emergencia, a una consultoría en la cual ya nos digan el proyecto va a ser así. Y después ese proyecto, en base a las necesidades, tiene que pasar por contrataciones públicas y tiene que pasar por la Junta Municipal para su posterior adjudicación. Claro. Es un proceso que, así hablándolo, y mientras también cobramos el seguro, nos puede llevar fácilmente 6 meses, 7 meses. O sea, si nosotros queremos iniciar un mercado de abasto renovado, lo podríamos hacer recién después del primer trimestre del año que viene. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Es la gran pregunta. Y bueno, esto que estamos haciendo ahora. Las carpas, las reubicaciones, un nuevo plan de movilidad interno del mercado de abasto y las precauciones que igual hay que seguir tomando todos los días.
Claro. Bueno, otra de las cosas que te iba a consultar es, ¿se sabe ya en dónde, cómo y se inició el incendio, el por qué, es cuestión eléctrica, es qué pasó?
Sí, el peritaje recién comienza ahora. La fiscal Calabrese, que es la fiscal barrial, implementó las primeras medidas de protección del perímetro, que nosotros por supuesto acatamos, y la compañía de seguro ya se hizo presente ayer también. Hoy hicimos la denuncia pertinente, porque el seguro también sabe, Vivi, que hay que hacer en las primeras 48 horas.
Sí.
Entonces se presentó ya la denuncia del hecho. A partir de ahí comienza la investigación. Ahora, rumores siempre hay. Uno cuando llega más o menos tiene 2 o 3 versiones y casi todas coinciden con lo de siempre, con el tema cortocircuito. Ahí hay un problema que yo explicaba ayer también a los medios. Vos podés tomar todas las precauciones que quieras, pero no podés evitar que el permisionario traiga un ventilador en malas condiciones o que ponga 20 enchufes en un solo triple.
Que es así.
Esos temas atávicos de nuestra cultura. Que es cierto, no voy a quitar la responsabilidad de la Dirección de Mercado Abasto. Eso hay que controlar también y hay que ser fuerte a veces. Pero imagínate que en el Mercado 4 nos cuesta mover casillas hasta para hacer el asfaltado de la calle Rodríguez de Francia. ¿Qué será cuando a una persona le decís, no podés poner tal o cual aparato? Es una lucha diaria. Y lo más probable, lo que nos dicen de todas las versiones que recogimos, es cortocircuito. Que algún aparato, también hay pequeñas cámaras frigoríficas ahí adentro. Y eso produce un calentamiento también peligroso. Ya nos había pasado en el bloque A el año pasado, esa vez un incendio más pequeño.
Sí.
Pero es un cambio casi total de paradigma que ahí necesitamos. Nosotros cuando llegamos, tuvimos este diagnóstico y dijimos, bueno, ¿qué es lo que nos queda? Cerrar el lugar, decirle a la gente, váyanse todos y vengan dentro de un año para tener un mercado de abasto nuevo. No podemos hacerlo. Esa es la gran tragedia de este tipo de administraciones, que uno hereda las situaciones de infraestructura bastante débiles y tiene que, con esa situación, tratar de ir solucionando sin sacar a la gente. Este plan que nos propusieron, que nos enviaron los españoles, dice justamente hacerlo gradualmente, por etapas, para que la gente siga en su lugar, moviéndose y haciendo la reforma. En el Mercado 4 se está haciendo así. Las famosas vendedoras de carnicería, de menudencias, las pescaderas, se trasladaron todo a otro local, ahí al lado nomás donde estaban, mientras estamos arreglando el famoso esqueleto, y después volverán. Pero es la única forma, no hay posibilidad que vos le digas a esta gente, vamos a parar 6 meses o van a tener que irse de acá un año.
No, es que no.
Imposible.
Imposible. Sería lo ideal decir, bueno, ahora hacemos algo nuevo de cero, sí, pero exacto. ¿Qué haces con toda esa gente? No podés.
Sí, también la otra sería hacer en otro lugar, otro mercado, sí, y olvidarse de este. Tampoco es posible, porque yo te dicen, nosotros acá estamos 3 generaciones, mi abuelo ya era vendedor acá, mi mamá me crió acá. Hay toda una cuestión,
bueno, pero...
cultural. Ellos no van a salir de ese lugar fácilmente. Mm. Es lo que nos pasa también en los barrios en situación de inundación, ¿verdad?
Sí.
El problema social es grande, hay que lidiar con eso y contemplando eso, hacer la solución. Pero lo que sí estamos seguros, Vivi, es que esto que pasó ayer es un antes y un después. O sea, si ahora no aprovechamos para hacer los cambios que hay que hacer, ya nunca más
lo haremos. Hay que hacer porque si no va a volver a suceder.
Exacto, por eso. No es porque hay que hacer porque el fuego nos dio una señal. No, porque en realidad es casi la última posibilidad que tenemos de poder evitar que esto se repita, inclusive con consecuencias mucho más trágicas.
Así mismo. 8:32. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con el intendente de la ciudad de Asunción, el señor Mario Ferreiro. Y ya nos metemos en otros temas. Limpia vidrios, que me tienen harta. Cuida coches, los baches. Y vamos a abrir también micrófono para que si ustedes quieren hacerle alguna consulta, lo van a poder hacer, pero eso vamos a tener 10 minutitos con ustedes que puedan llamar y luego vamos a continuar hablando, por supuesto. Bueno, Mario, vamos a hablar ahora de un tema que a mí me tiene harta, el tema de los limpiavidrios. ¿Qué plaga que son? Y no me vaya a venir a hablar de la cuestión social, porque que vendan fruta, que vendan billutería, que hagan algo y le vamos a apoyar, pero no estar ahí chupando en las esquinas, drogados algunos, otro tecoreillo partida y molestando a la gente.
Sí, hubo un incidente que creo que nos afectó a todos, que es el incidente del juez electoral,
sí,
acá cerquita en República, sí, Argentina, y Mariscal López. Eso generó una reunión muy importante que tuvimos con Policía Nacional, en la cual comenzamos a implementar algunos planes conjuntos que nos hacían falta. Mm. Yo siempre expliqué y entiendo la frustración de la gente. Mis propias hijas sufren lo mismo que sufren
todos,
principalmente,
claro,
las mujeres. Parece que hay también una predilección,
sí,
porque es también seguramente el blanco más fácil,
sí,
atacar mujeres en las esquinas. Y esta situación que para nadie es agradable, ¿verdad? Nadie va a proteger, entre comillas, una cuestión así ni justificarla. Lo que yo siempre expliqué, y que ahora por suerte se está entendiendo mejor, es que para poder hacer cumplir la ordenanza que la Junta Municipal nos impuso, no podemos hacerlo sin el concurso de la fuerza pública, porque la municipalidad no tiene capacidad de represión, ni siquiera está entre sus atribuciones.
Sí.
O sea, un policía municipal, por ejemplo, no te puede detener. Eso es absolutamente ilegal.
Uh-huh.
Pongamos que vos estés haciendo un desorden en la vía pública, no sea limpiavidrio, que sea un chico que comienza a tirar botella de cerveza a la calle. El policía municipal no te puede detener. Sí. Tiene que venir un policía de la Policía Nacional. Entonces, mientras no teníamos eso, era de cumplimiento imposible. Podíamos estar ahí para disuadir, podíamos intentar hacer un trabajo social, que siempre se sigue haciendo,
sí,
pero no teníamos la fuerza represiva. Ahora sí está el grupo Lince trabajando mucho más de cerca, a veces inclusive generando ya algunas crispaciones en algún sector que dice ya están un poco exagerados. El otro día hubo una intervención en una plaza,
sí,
Plaza Italia, y se enojaron algunos ciudadanos porque entraron inclusive con la moto, porque presumieron que había ladrones en el lugar.
Uh-huh.
Pero bueno, a veces mejor que tengamos una exageración de...
En esos casos también estoy apruebo eso. Porque...
Claro, porque hay mucha inseguridad.
Sí.
Ahora mismo, a esta hora estaba viendo las chicas yendo solas hacia su casa.
Terrible.
Y es una inseguridad terrible, en
bueno,
general.
Yo te cuento que yo le acompañé a una chica que hizo una denuncia de que uno de los limpiavidrios le manoseó. No
me
solamente
acuerdo,
le,
sí,
le estaba pidiendo, que cada vez que le pedía plata... O sea, le extorsionaba ella caminando.
Sí.
¿Verdad? Hicimos la denuncia a la policía, nunca más apareció ese limpiavidrio ahí en el lugar, ¿verdad? Pero está hecha la denuncia y yo digo a la gente que tiene que denunciar,
sí,
porque la,
bueno,
policía, eso es lo que nos dice, pues.
Ese es el tema, que también la policía tiene un marco legal en el cual te piden eso. Mm. Y no es tan fácil para la gente,
claro,
ir a hacer la denuncia, involucrarse. Yo entiendo esa suerte de sentimiento ciudadano que dice que me solucione el intendente.
Sí.
Yo no tengo por qué perder tiempo en la comisaría. Pero estamos enmarcados en unas regulaciones que tengo que cumplir mínimamente. Bueno, lo que hicimos ahora, y vamos a tener un informe, creo que esta misma semana, un relevamiento de las esquinas que tiene más problemas con el tema de limpiavidrios. A partir de ahí también hemos hablado seriamente con los otros sectores, prevención de adicciones y compañía, porque hay casos en los que no es tan fácil la situación de estos que están en la esquina, porque son consumidores de droga. Sí. De hecho, esta chica, esta mujer que se toma a golpes con el juez electoral, que le toma de la corbata, ella es una enferma adicta. Sí. Ella es una enferma adicta que nosotros ya habíamos identificado, que habíamos convencido a su pareja ya para ir a rehabilitación, pero ella no, porque también es un acto voluntario. Sí. Todo un tema jurídico muy complejo. Y en ese caso le dijimos también a Ministerio de Salud, ayúdennos por favor con el tema de los adictos. Y después está la otra vía, que es la incorporación de esa mano de obra en empleos formales, que no es tan fácil porque muchos de ellos tienen antecedentes penales. Ya cometieron algún tipo.
Y no todos quieren, Mario. Vos sabés eso, porque ustedes ya hicieron muchas señoras y señores que estaban de limpia vidrios tienen trabajo ahora. Otros no quisieron ni ir a capacitar.
Claro, otros no, porque ahí también concurre un poco la cuestión hasta casi voluntaria de la persona. Entonces, ¿qué puede hacer si no quiere? Podés
prohibirle que esté ahí.
Exacto, pero tenés que prohibirle en el momento en que se comete la flagrancia misma.
No, pero está prohibido que estén en las esquinas
según limpiando. Según la ordenanza, limpiando vidrio.
Sí.
Ahora, esa persona te puede decir, hoy no estoy limpiando vidrio, estoy simplemente mirando. Mm. ¿Verdad? Te entran esas variables. No, son todos muy astutos,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero bueno, yo creo que vamos a estar en condiciones a fin de mes de elevar un informe de cómo está la situación. Pensamos que después de este incidente del juez, por lo menos hubo una atención mayoritaria de los sectores involucrados. Uh-huh. Y yo te reitero, la municipalidad sola no va a poder. Yo tampoco quiero mentirle a la gente, Vivi.
Sí.
Yo no estoy en carrera electoral, no me presento a nada para el 2018. No puedo estar diciendo a la gente, sí, déjeme a mi cargo, yo voy a eliminar. Acá hay un problema estructural muy grande que todos conocemos, que es una pobreza bastante grande y extendida. Sobre un 20% de la población de Asunción los tenemos más o menos a 100.000 personas por debajo de la línea de pobreza. Hay un problema de acceso al empleo, que no es tampoco tan fácil.
Hay muchos problemas, claro que hay muchos problemas. Lo que yo digo como transeúnte, como ciudadana, es que no quiero más que estén en las esquinas, Mario, esta gente.
Y la única forma es con la presencia policial y con la acción de la fiscalía, acompañado por la municipalidad, no hay problema. Porque si no, imposible. No, claro. No. Es una acción.
No, pero te digo, nadie se queja de el que vende fruta o el que vende, no sé, viste que venden eso, de todo se vende en las esquinas.
Sí.
Nadie se está quejando de eso.
Sí.
O sea, la queja es del limpiavidrio.
Ese es un poco el refugio de todos esos otros que tampoco tendrían que estar si tuviéramos una sociedad más justa.
Claro, no, por supuesto.
O sea, convengamos que ese que vende banana también no tiene el empleo más digno del mundo, ¿verdad?
No.
Tiene una canasta y está en medio del smog de las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿verdad?
Y eso se entiende y por eso la gente no dice, no queremos esos vendedores que molestan en cada esquina.
Sí.
No molestan porque son trabajadores.
Ese
no
último,
sería lo ideal, no es lo ideal, pero es lo que están haciendo. Ahora, estos otros son unos atrevidos, Mario.
Otra cosa, claro, ya está en el límite de la delincuencia, justamente. Otra cosa que nos dimos cuenta al comenzar a encarar este tema es que gran parte importamos de los asentamientos del Departamento Central. Muchos de estos limpiavidrios vienen hasta Asunción, hacen sus cosas y se van de vuelta al Departamento Central.
Sí.
Entonces, cada vez que se busca una ordenanza prohibitiva, ¿o qué hacen? O cambian de esquina o se van a una población cercana. Por eso tenés la misma situación en San Lorenzo, tenés la misma situación en Ñemby, en todas las ciudades vecinas.
Ahora, con este tema de los limpiavidrios, un tiempito que desaparecieron los limpiavidrios, vinieron los mini limpiavidrios, los chicos y las ancianitas y los ancianitos. Y eso te parte otra vez el alma peor. ¿Ahí qué tenemos que hacer, Mario, con esta gente? La parte de la niñez.
O sea, que hay hasta disputa de territorios, Vivi. O sea, que hasta nosotros hicimos toda la investigación. Inclusive, vos no podés mañana disfrazarte como una vez hizo Chiche Gelblum, que se disfrazó de vendedor ambulante en la calle. Vos, si te vas mañana a esta esquina, a la pienta,
no me des la idea, porque soy capaz de ir a sacarle el trabajo todito ahí.
Claro, pero te van a venir
encima, ¿verdad?
Claro, porque estás invadiendo un territorio que entre ellos ya está acordado que es de ellos y nadie más. Y que hasta cuesta algún tipo de dádiva entrar en ese lugar. Es todo un tema complejo, pero yo me declaro que sin la Policía Nacional me declaro impotente. No, claro. No podemos nosotros sin la fuerza policial, la que tiene la fuerza.
Claro, la que corresponde, ¿verdad?
La que corresponde, la fuerza legalmente instituida por la Constitución Nacional es la Policía Nacional. Entendemos, ellos también nos dicen. Yo cuando fui a hablar con el jefe de policía fue muy sincero, me dijo, intendente, nosotros vamos a trabajar como no, sabemos que está inquieta la ciudadanía, pero no se olvide que tenemos también...
millones, otras cosas.
Exactamente, claro. Desde el EPP para abajo tienen unas cuantas cosas de que encargarse también, los famosos motochorros, sobre todo en la zona del departamento central. Yo tengo mucha esperanza en este grupo Lince, que fue el que llegó justamente el incidente del juez, por lo menos llegó ya en el momento. Nosotros necesitamos eso. En el momento que se comienza a cometer el ilícito,
que esté ahí.
Tengamos ahí a alguien. Pero puedo darte algunas cifras más concretas a fin de mes, de acuerdo a lo que estipulamos con la Policía Nacional, en cuanto a qué resultados buscamos y cómo vamos a trabajar este tema, que se suele poner todavía más difícil cuando se llega a fin de año.
Claro. Bueno, otro tema es el tema de los cuidacoches, que tienen todo su grupo, asociación y qué sé yo. Nadie necesita cuidacoche, Mario. No se necesita. Yo sé que la gente me dijo, no le vayas a decir eso porque le defiende. No es eso. No es un trabajo. Sí. Es un servicio que ellos pueden ofrecer, pero no reservar lugar con sus cajones y no decirte 10.000 es o 20.000 es. No puede ser.
A mí me interesa mucho el fenómeno comunicacional, como vos sabes, Vivi, y toda la vida. A mí me impresiona cómo se instala eso de que Mario les defiende.
Sí.
No, Mario lo que hace es una lectura sincera de la realidad. Yo te juro que no voy a enganchar nunca con el modo político en el cual uno tiene que inventar una realidad y sobre esa montarse y repetirla hasta ser la verdad.
No, dicen que, ¿sabes qué? Entonces, dicen que es porque son, que te van a votar.
No,
que son votos.
No. Ese voto es bien repartido. Quizás ese voto sea incluso el que pone más plata al día de las elecciones. Porque ellos son comerciantes, son muy, muy hábiles para ejercer su derecho. No, yo lo que hago siempre es una lectura de la realidad sin ningún tipo de maquillaje. Y la realidad, lo que nos da como resultado, y eso lo tengo y lo tiene cualquier ciudadano que quiera acceder, nos dice que el 20% de la población de Asunción vive por debajo de la línea de pobreza.
Sí.
Estas personas principalmente son los que pueblan las zonas vulnerables que se inundan. Nosotros tuvimos 100.000 evacuados cuando subimos en 2015, durmiendo en las plazas, en las calles de Asunción. Sí. Bueno, ese señor no tiene un empleo formal y generalmente ya no tiene un sistema por el cual acceder fácilmente a un empleo formal. Algunos van a los empleos domésticos, otros van a los empleos informales. Y gran parte es el impuesto que estamos pagando por nuestro modelo económico, un impuesto social que pagamos justamente los menos protegidos, a modo de cuidacoches y limpiavidrios. Limpiavidrios ya es la peor camada, porque ese ya está con adicciones, ya está con... Y el cuidacoche está ahí cerca nomás también. Pero, lastimosamente, hemos generado todo un rubro en el cual esta gente, primero, tiene como única opción laboral esa, el trabajo no requerido de cuidar tu coche. Y segundo, los intentos de formalización, lastimosamente, fracasaron. Le hace estacionamiento controlado.
Sí.
Este es todo un tema que podemos otro día debatir más profundamente, pero con todo lo que se criticó, el estacionamiento controlado y tarifado que después tuvo ya el mazazo final de la Contraloría. Yo lo que más rescataba era que por lo menos formalizaba 800 y obligaba a que el resto vaya ingresando a un sistema de formalización. Me acuerdo que Vargas Peña me decía, pero yo no quiero ni que venga lo tampoco ni a traerme mi ticket.
Sí.
Y yo le decía, bueno, yo te cuento que en televisión ya no hace falta más camarógrafo, sin embargo se sigue usando, por una cuestión social. Puedes usar con robot, un switcher o la radio, puedes manejar de tu casa si quieres internet, pero hay todavía un concepto social de que trabaje un operador y un portero.
Menos mal, ¿verdad, Cristian?
Claro, entonces yo me acuerdo que se lo dije eso a Enrique y se quedó callado. Esas son cuestiones que decide la empresa, cómo distribuir un poco su responsabilidad social.
Sí.
Ahí teníamos un avance, sobre 13.000 lugares de estacionamiento, 800 formalizados. Y no se pudo, ¿Y quién era lo que más se oponía a eso? Justamente de la Asociación de Cuidacoche, que decían, no va a haber para los... Cada vez luego es más. Mismo me dijeron que eran 800, pues ya eran 1.200.
Eso me parece que son como los pescadores, que en época de veda pues se van ahí a cobrar y cada
pero,
vez más.
Pero, ¿por qué viene esa gente a ubicarse, por ejemplo, una fiesta?
Sí.
Una fiesta en Textilia.
Sí. ¡20.000 cobran!
Claro. ya está, y eso no es espontáneo, eso ya está, ellos le dicen, ese es nuestro rubro del mes, Olimpia, concierto sí, del otro día sí. de Carlos Vives, sí. lleno, todo organizado, ya están todos, ellos están asociados en dos asociaciones, sí. en las cuales o tengo que hacer una cosa, o formalizarlos, metiéndoles en un esquema como el que iba a tener Parcín, u otro que generemos más adelante, o combatirlos. Pero ¿cómo salís y quién te va a hacer el combate social de echar una noche de un evento como ese con policía, lanzagase, bala de goma, conflicto cuerpo a cuerpo? Te va a tomar la decisión de erradicar a esa gente que de todas maneras mañana va a tener que buscar una forma de sobrevivir.
Sí, sí.
Y quizás esa forma sea delinquiendo.
Bueno, pero el tema es que en vez es, no sé, que te ofrezcan, te lavo tu auto. Entonces es un servicio que te ofrecen, pues le puedes decir sí o no. Pero ese te cuido tu auto, el auto no se va a ir. Y es más, ¿sabes? Que si le decís que no, después tu auto está descuidado y rayado. Ese es el problema. O sea, nosotros ciudadanos nos sentimos presos y con rehenes de esta gente que siento mucho están en ese 20% de pobreza, sí. pero los que no están en ese 20% de pobreza no tienen la culpa y no tienen por qué estar siendo rehenes de estas personas. A eso es lo que me refiero. Claro. Yo sé que vos no podés solucionar
sí. Ahí eso. Lo que, claro, porque a ver, ¿cómo funciona esto? La gente en su frustración dice, tengo que encontrar un culpable.
Claro.
El culpable es más fácil el intendente.
Y sí.
El que está más cerca.
Para que lo de candidatas.
No, y sí. por eso, el que claro, está más cerca.
Claro.
El presidente es una figura mucho más elevada.
Y se ocupa de otras cosas más.
Se ocupa de otras cosas. Sí. Pero en realidad, si vamos al fondo de la cuestión, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Con este modelo de distribución, vamos a seguir teniendo cuidacoches, como hay en la Argentina, los trapitos, como he visto sí. en Bogotá, como he visto en varios otros lugares. Es el residuo social que emerge claro. de un sistema de distribución que no contempla, por bueno, ejemplo, educación.
¿Sistema de distribución de qué? ¿De riqueza?
De riqueza, donde tiene que haber más inversión en educación, sí, por
claro.
ejemplo.
Sistema de, a mí no me gusta lo escuchar, es de distribución de riqueza, sino de generación de riqueza. Vamos a generar, ¿verdad? Porque
claro.
lo que yo gano, ¿por qué me va a distribuir lo que yo gano, verdad?
No, pero hay sectores que ganan mucho más que vos.
No, yo sé.
Que podrían distribuir un poco mejor.
Yo sé. No, por supuesto. uno somos un país solidario, Mario. La gente es solidaria. Pero estamos hartos de que nos avasallen nuestros derechos de ciudadanos, de poder transitar libremente por la ciudad, de poder estacionar tu auto, de poder estar en un semáforo sin que se te vengan 20 se te tiren encima y agresivos.
Sí.
¿Verdad? Entonces.
Pero, ¿sabes qué pasa? Vos y yo pagamos los platos rotos de ese modelo que privilegia uno que está mucho sí. más arriba que nosotros.
Sí, sí, sí.
Y que
sí,
nos
sí.
está afectado a lo mejor por ese problema.
Y no porque se va con su chofer, pues sí, ahí ya, ¿cuál es el problema?
Sí, y vive en su barrio cerrado sí. y tiene su sistema de seguridad.
Bueno, abro los teléfonos 611-370-60-65-76. 5 minutos nada más. Van a entrar seguramente dos o tres llamadas rapidísimo. Sí. Mientras tanto, Mario, seguimos. Bache, acá recibo uno. ¿Cuándo piensa arreglar este bache? Ya cumplió un año, dice el cantaba un cumpleaños feliz. Teresa Lamas Carísimo, casi Serafina Dávalos. Y manda la foto con su perrito que se baña en el agua del
bache. Pásame, por favor. Al ver sí. agua, sí. me encanta, porque al ver este manantial tan lindo del perrito,
es
tenemos que pensar en SAP.
Claro.
No, es que uno quiera justificarse, pero es 2 más 2, 4. Cuando sí. hay agua, es SAP, es agua corriente o sea cloacal. No hay otra forma que salga agua de un icuá. Uh-huh. Esto es porque tenemos un problema de caño roto. Ahora hubo un cambio en el SAP. Yo he trabajado también con Ludovico sí. en todo lo que pude, porque yo dije, tengo dos caminos, pelearme, inclusive me dijeron demandarle, vamos a tribunal de cuentas. Dije, no, vamos a perder más tiempo, va a pasar 5 años y vamos a seguir peleándonos. Vamos sí. a buscar una fórmula en la cual ellos vayan arreglando las cañerías rotas y nosotros asfaltamos encima. Bueno, comenzamos ese proceso. Ahora hubo un cambio. Está Carlos Arce, un excelente gestor que está como director de SAP. Me reuní la semana pasada, me fui con todo nuestro equipo técnico. Concordamos acciones conjuntas. Una de las posibilidades es la que vos dijiste, cuando estábamos en el corte,
sí.
llevar las cañerías a las veredas.
Claro, la cañería por la vereda, porque en la calle cada vez que pasa algo, se rompe la calle.
Sí, inclusive nos pasa que a veces hacemos todo el recapado fabuloso y después un ratito sí. ya sale otra del agua.
Sí.
Bueno, eso es lo que estamos ahora comenzando a planificar con ellos, diciendo vamos a hacer conjuntamente los trabajos. Por darte un ejemplo, el domingo, feliz de la vida, antes del incendio de la mañana, me voy a llevar a mi hijo ahí por la zona del Centenario.
Y te caíste en
Venezuela, un bache. Claro. Casi España.
Ah, no, ese es un
bodoque. Pero sí. Salía un manantial, sí, de cloaca.
Sí.
Bueno, me puse en comunicación rápido con la gente de Sabi, ahí se está solucionando. Pero todo el tiempo tenemos esto ante una situación que hay que reconocer también. De eso hay que también entender. SAP paga los platos rotos de años de desidia.
Claro, no.
No teníamos ni planta de desechos cloacales en Asunción. Sí, se está haciendo la primera, y se está haciendo en el Bañado Norte, y se está haciendo la primera planta de tratamiento de los efluvios que tirábamos en la Bahía de Asunción. Uh-huh. O sea, es grande el retraso de infraestructura que tiene Asunción. Asunción necesita, Vivi, por lo menos $1,000,000,000 para comenzar, claro, a mostrar una ciudad diferente. No los tenemos.
¿Cuánto?
No, la municipalidad tiene $200,000,000 anuales, de los cuales recauda 150, más o menos.
¿Y de los cuales sueldos son?
Sí, el 75%.
Te imaginas.
Entonces, olvidémonos, hacemos lo que podemos y vamos haciendo.
Vamos a hacer pollada y eso.
Por eso. Pero no, con un gobierno central con el cual generamos algunos acuerdos, como hemos hecho, ahora vengo una inauguración en la zona de San Jerónimo, como hemos hecho para Chacarita Alta, como vamos a hacer para la avenida Costanera Norte, que va a enganchar con Iguazú. Vamos a ir caminando hacia esas refacciones. O la propia, la famosa, el superviaducto de Madalins y Mariscal y Aviador del Chaco.
Sí.
Tanto nos quejamos. Bueno, ya está, ya se está pasando. Ya llegamos, en 15 minutos al aeropuerto. Sí. Se acabó esa historia.
¿Hay alguien en línea? Hola, buenas noches.
Hola, sí.
Sí, por favor, acá está el intendente. Cortita tu pregunta.
Sí, ¿qué tal, señor intendente? ¿Cómo
¿Qué tal,
te
cómo
va?
Está?
Yo soy Francisco Samaniego.
Sí.
Yo jugaba contigo fútbol. Hace años ya, cuando jugábamos allá en la cancha esa de fútbol de campo.
Cuando éramos jovencitos.
Sí, no, siempre vamos a ser jovencitos. Intendente, mi querido.
Sí.
Tengo un gran problema. Yo llevo a mi hijo, yo soy acá en el centro, de cerca de la Antequera y Castro.
Sí.
Y veo, hay gente que ya están durmiendo en esa placita y es realmente lamentable que haya gastado tanto el municipio en el anterior y está totalmente todo, se llevó hasta las plaquetas que tenían más de 60 años.
¿En cuál placita, Francisco?
Delante que era el Castro, señor intendente. Es una vergüenza, gente durmiendo en la vía pública ahí, dentro del mismo predio. No podemos hacer algo para eso, despejar, no sé.
Ya,
o bueno, ponemos rejas, ya cerramos todo, no puede ser.
Entiendo.
Bueno, no sé.
Tomo nota, Francisco. Tomo nota, Francisco.
Por favor, señor intendente. No. Para mí, porque yo tengo un hijo chico.
Claro.
Y no le puedo llevar por ahí, estaba oliendo marihuana, eso. Una vergüenza, en pleno centro, acá antes que era ahí. Fugencio Remoreno y Manuel Domínguez.
Ya, cómo no, ya conozco el lugar. Bueno, te agradezco, Francisco. Vamos, tomo nota, un tema del área
social. Te agradezco mucho, Mario.
Gracias, Francisco.
Gracias, Francisco.
Antes que era de Castro. Otra vez, te das cuenta que volvemos al tema de la pobreza.
Claro.
Y la indigencia.
Acá hay otra consulta, si van a faltar más calles alternativas a las avenidas muy transitadas.
Dice. Sí, vamos a seguir con eso. Eso es una planificación que acá traje también, que estamos llevando a cabo. Solo que los barrios a veces también nos dicen, cuidado con todo lo que asfaltan, porque a veces la tranquilidad de un barrio se rompe cuando llega el asfalto.
Sí.
Y sobre todo los barrios no quieren tanto que ingresen los transportes públicos. Pero vamos a seguir haciendo porque no tenemos forma. España y Mariscal López están saturadas.
Dios mío,
ahora vamos a encarar la segunda parte del famoso semáforo inteligente que también nos reclama mucho.
Acá te felicitan. Sí. Felicitaciones. Y se quedó bien arreglado. Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Fernando de la Mora y Kubitschek. Los giros a la izquierda.
Sí.
Semáforos que quitaron la avenida Fernando Internacional, por fin, dice camión de basura que cumple su horario siempre. La policía militar hasta trabaja frente a las escuelas, pero falta, dice. Por ejemplo, los locales cercanías a la terminal siguen echando sus aguas servidas en plena avenida y nadie ve nada.
Sí, eso también tenemos como deuda pendiente. Quiero nomás recordar también que el primer presidente y Santísima Trinidad está en la planificación para asfaltar ya en pocas semanas más. Ya pasamos todo el proceso licitatorio, Mario, que son dos de las avenidas más reclamadas por la gente.
¿Por qué no se hace con cemento en vez de con...?
Eso te iba a explicar. En algunos casos ya se está usando cemento hidráulico, como el caso de Gaspar Rodríguez de Francia, que tiene alta rotación de vehículos. Igual, yo quiero también que la gente entienda que mientras no solucionemos el problema subterráneo, le hace cañerías, sobre todo agua potable y de desagüe cloacal, no hay cemento que aguante si no reparamos eso primero. Entonces, por ejemplo, en el Gaspar Rodríguez de Francia se trabajó primero con el SAP, ellos hicieron el cambio de cañería y encima estamos pavimentando. Ese es un poco el método que queremos aplicar, que ya estamos aplicando ahora, y eso retrasa algunas veces una obra, pero ya es más duradera, porque si no, hacemos y se rompe en pocos meses.
Es lo que estamos viviendo todos, ¿verdad? Que se rompe y que todo.
Sí, cuando se vuelve a arreglar y se rompe es terrible, porque es un gasto enorme del dinero público que prácticamente se tira a la tierra o al agua en este sentido. Ahora, yo lo que quiero que siempre entienda la gente que está escuchando es que cuando hay agua es porque no está resuelto el problema subterráneo. El agua no aparece por cuestión espontánea, el agua no aparece de balde, el agua aparece. Y otra cosa importante, nosotros ya tenemos en proceso final nuestro plan de desagüe pluvial de Asunción. Sí. ¿Por qué? Porque también los raudales levantan el asfalto. No ha pasado Mulas López, no ha pasado en varias calles. Bueno, esto se va a acabar con el inicio, espero que en el primer trimestre del 2018, del desagüe pluvial, que va a cubrir más del 65% de la ciudad. Sobre todo las cuencas más conocidas, Terminal de Ómnibus, la que recién mencioné, Mulas López, la que está acá cerca del Hípico, o mejor dicho, del Jockey Club, la Avenida España, lo que falta, se hizo una pequeña parte. Todo eso comienza a hacerse el año que viene, es un plan bastante ambicioso que va a modificar el tema de los raudales en la ciudad.
Claro. Bueno, tenemos oyente, uno último. Hola, buenas noches.
Buenas noches, señora.
¿Cómo estás? Acá el intendente te escucha.
Sí, señora. Gracias por todo. Y señor intendente, se da a opinar, se da limpia vidrio.
Muy buena.
Y resulta que yo era limpia vidrio. Y lastimosamente a ver a Nemboria un pecado. Nadie te respeta, señor, lastimosamente, y me duele. Si una vez a esa edad pecuña taño oño guare y se indigna ojo la limpia vidrio, hoy me abrezco 16-17 años en Bae, y la chica abrezco hopping en mujer y la chica le derramó su agua por la cara a ese pendejo. Si hay me un pepe 2 metros a ver, me subí y le derramó la chica. Yo tengo ahora 52 años, gracias a Dios. Tengo ya laburo, tengo casa, tengo todo. Oño, es joven, muy tetera. Y casi reaccionó lo que decía mi tío, ya da la policía. La mitad y la víctima. Oye, güera, ja, preso. Te mitad cuñate, cuñata, ñoñe, geno y carnalte. Lo que te hizo y cómo reaccionaste, porque aquello. Me duele el corazón, lastimosamente. Cuando no es mi femita y doña defende agua, se hace esa. Cuando de ida, prensa de y temita cuñado, yo me jagué, jugar, pero ahí, hopi. Y me duele acá, si sos pobre, nadie te respeta, lastimosamente. Y me duele de corazón, eso me duele, señor, porque hay tipo también que o yo era escucha, la limpia escucha, o era la pan de cabia. Todos estamos en la viña del señor. Hay drogaditos, hay alcohólicos, todos estamos. Pero la mayoría es analfabeto, no tiene cultura. Y señor, intendente, a pesar de si sos pobre, ese pecado acá en nuestro país, nadie te respeta si sos pobre. Gracias por todo, señor.
Gracias.
Otro aspecto,
sí,
¿no?
Claro.
Son casos particulares también. Uh-huh. Lastimosamente, hay una situación de tensión social que no es buena tampoco y estamos viviendo. Así como este señor cuenta este caso, hay chicas que han sido manoseadas, claro, como que vos contaste. Sí. Hay casos
de agresión. De todo, como dice el señor. O sea, yo no digo que no haya gente buena, por supuesto, y sabemos que no que están en una franja de pobreza, por debajo de la franja de pobreza, que están sobreviviendo, por supuesto que sabemos eso, pero por eso estamos entrevistando a Mario Ferreiro, por eso entrevistamos a otras personas. Yo sé que nadie es porque quiere nomás estar ahí, pero hay de todo, ¿verdad? Nosotros nos referimos a que esto es una ciudad y que todos tenemos que poder circular libremente y con tranquilidad en esta ciudad.
Sí, gracias también a la gente que está enviando mensajes a mi teléfono, en todas partes, muy escuchado el programa. No nos va a alcanzar el tiempo para muchas otras cosas, pero lo que yo quiero es dejar la percepción de que esta es una tarea conjunta, Vivi. Reitero, la comunicación a la Policía Nacional mejoró muchísimo. Este comandante actual es un hombre de acción y rápidamente implementó una serie de medidas que nos están ayudando bastante. no, el problema social es tan grande que cuando entre en el ámbito de la delincuencia van a necesitar siempre dos sectores, policía y fiscalía.
Claro.
Esta chica que anuncia que denuncia un manoseo no puede estar solita en una comisaría denunciando.
Claro.
Está desprotegida.
Sí.
¿Verdad? Y mucha gente dice, ¿para qué me voy a meter? Sigo mi vida y pongo en Twitter un plagueo y
claro,
listo.
Claro, no, yo por eso la acompañé, porque yo sabía que no iba a irse sola.
Lo ideal sería que ese acompañamiento lo haga nomás alguna instancia, a lo mejor o municipal
claro,
o gubernamental.
Claro.
Ahí entran los resortes también de protección social que están fallando, ¿no?
Sí.
Pero yo, eso queda un poco pendiente de acercarte, aunque sea por vía telefónica, los datos que tengamos este fin de mes.
Sí.
Y en cuanto a la pavimentación, yo quiero darle la tranquilidad a la ciudadanía de que se está trabajando con el SAP y que es el único camino también para poder mejorar. Y con el Ministerio de las Públicas y Comunicaciones. Siempre todos los cambios son dolorosos. Lo del Metrobús es el mejor ejemplo. Mm. Está generando unos problemas terribles en la zona.
No, pero es,
pero hay que hacerlo.
Hay que hacer.
Exacto.
Hay que hacer.
Y todavía no llegó a Asunción.
Imagina lo que fue, que la mayoría de la gente conoce Buenos Aires, aunque sea de fotos. Esa avenida 9 de Julio gigantesca, donde está el obelisco. Eso tuvieron que sacarle a la gente, que ahí habían casas, departamentos y todo. Y bueno, para hacer. Y hay que hacer, no hay vuelta.
Y en este caso va a llegar a Asunción. Vamos a tener el tramo más difícil hasta General Aquino, el año que viene va a estar eso en obras, y va a ser un sacrificio, pero vale la pena. Ese es un poco el mensaje que yo quiero dejar, no dejarnos derrotar también por el pesimismo.
Sí.
Esta tarea es de 24 horas, es una tarea
largo alcance.
De largo alcance, no podemos también quejarnos, para algo estamos acá, como decís.
¿Para qué te candidataste?
Sí. Claro.
Claro.
El sábado estuve con Mari Llorén y me decía, mostraron su biografía y cuando ella ingresó como directora, me dice, no sabían lo que me metí. Yo le dije, yo tampoco, le dije, nos reímos los dos. Pero en realidad, gente como ella que está trabajando con su fundación en el zoológico, todos van construyendo lo que deseamos como ciudad. Pero en lo que no podemos quedarnos es solamente en la queja. Y está bien que se le exija a la autoridad, porque para eso estamos también, ¿no?
Claro.
No podemos rehuir a esa responsabilidad. Pero yo sé, y esto te lo dice muchos extranjeros que vienen, que Asunción está mejorando ostensiblemente hace ya varios años.
No, por supuesto.
Y va a ir mejorando más todavía.
Sí.
Imagínate vos cuando tengamos, por ejemplo, la conexión costanera norte con Iguazú y para salir hacia Luque o San Bernardino.
Sí.
Me decía, ministro, estuve sobrevolando Asunción.
Ahora, déjame jorobar, Mario, ahora presentó Canese una cuestión al Mercosur, para la Sur, para que no le den el dinero para la costanera norte.
Para la costanera sur.
Norte.
No, norte ya está terminando la costanera. Ya eso ya va a ser construido y terminado dentro de 3 meses. La sur.
Bueno, perdón.
Que es la que hay que comenzar hasta el Cerro Lambaré.
Sí.
Que se necesitan fondos de FOSEM.
Sí.
Que dependen
del
Mercosur.
Sí.
Y sí, lastimosamente, eso también hay que decirlo, Vivi, vamos a entrar a una etapa electoral. Yo por lo menos, no sé qué va a pasar conmigo, pero yo no pienso pelearme, artificialmente con el gobierno por una cuestión electoralista. Y dejar hacer las cosas. Mira que en eso todavía vamos a hablar mucho, o sea, antes de aquí hasta abril del año que viene. Pero yo, por una cuestión de que si hago obras, van a votar por Santi Peña y entonces no hagamos nada. En esa no me van a mí meter.
No vas a meter el palo en la rueda.
No, porque Asunción necesita cosas para ayer.
Sí.
Entonces no le podemos decir a Asunción, ¿no sabe que ahora vamos a parar todas las obras? Porque tengo que pelearnos con el gobierno porque no nos conviene ayudarle a Horacio Cartes.
Sí.
O viceversa, que él diga al revés. Vamos a liquidarle a Mario porque es nuestro rival político. Yo hasta ahora tengo una relación bastante estrecha, buena, fluida con ellos y no pienso renunciar a ello porque para mí Asunción es mi prioridad, es mi laburo.
Claro, claro.
El resto que se vea con sus elecciones y con su campaña, no hay problema, ganará el mejor. Pero yo no puedo parar lo que se puede hacer con el gobierno, porque es la única forma de hacerlo. Asunción no tiene como Buenos Aires 12 mil millones de dólares al año.
Así mismo.
Asunción no tiene como Posadas 600 millones de dólares al año. Asunción es una ciudad que tiene muchas limitaciones. Hay una ley de capitalidad que ahora está impulsando el diputado Durán, pero todo eso es a futuro.
Claro.
Ahora el problema que hacemos.
Claro.
Y vamos a ir trabajando en eso.
Bueno, ahora ya te pregunté un montón de cosas, se nos acaba el programa, pero quiero que me digas... ¿cuáles son las cosas de las cuales vos estás orgulloso de que hiciste o que se logró durante tu gestión hasta el día de hoy?
Bueno, nosotros entramos para reordenar administrativamente la municipalidad. Yo me puedo sentir más tranquilo hoy día en cuanto al sistema de trabajo de la municipalidad en sí, con la Junta, No hemos tenido mayores problemas administrativos. Es una institución que está cumpliendo con todos sus compromisos. Hemos iniciado una gestión del tráfico que la gente está reconociendo con los famosos giros a la izquierda, que no es solamente eliminar un giro, sino que hacer todo un sistema de calle alternativa para que la gente encuentre cómo maniobrar. Eso generó una reacción positiva de la gente. También estamos concretando algo que hace rato nos hacía, que es la repavimentación de gran parte del centro histórico. Ahora terminamos Presidente Franco. Uh-huh. Tengo que pegar la vuelta y volver por Azara, Víctor Aedo y compañía. También se inició, por suerte, el levantamiento ya de las casillas para comenzar la obra del Paseo Quinta Avenida. Eso va a estar terminado en el primer trimestre del año que viene. Ya comenzó la obra, eso transforma totalmente Barrio Obrero. Y sobre todo también acciones que a veces no se promocionan, no se ven mucho, pero que tienen que ver con generar un mejor servicio. Nosotros entramos con 7 camiones de basura, 8, hoy tenemos 24. Por eso que te ponen ahí, están por fin cumpliendo. Falta todavía. Ahora se hizo el llamado para poder ingresar más camiones a nuestra dirección de aseos urbanos. También en el mercado 4, más allá de las dificultades, esto sí con el Itaipú Binacional, vamos a terminar esa obra del mercado. Yo calculo que en un año más vamos a tener un mercado que ya va a ser diferente con ese nuevo edificio y con todo lo que hay que hacer alrededor. Y por último, hay un proyecto o una planificación. Asunción tenía muchos planes. Tuvimos que hacer una actualización de todo y decir hacia acá queremos ir. Eso se llama Azuviva. El arquitecto Gonzalo Garay, su colillo Chalo Garay, con su equipo, con aporte también del BID, nos han cerrado el año pasado y ahora estamos comenzando a promocionar qué queremos hacer con Asunción. Se llama Asunción, el proyecto Azuviva, y tiene toda una línea, una hoja de ruta de aquí hasta por lo menos 20 años de Asunción. Sería bueno que comencemos después a discutir eso y a contar a la gente, porque ahí sí hay un proyecto de ciudad que a mediano y largo plazo tiene que ser una ciudad en la que estemos orgullosos de vivir.
Así mismo. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia y por estar acá con nosotros. No,
disfruté muchísimo. Ya sabía que el tiempo iba a ser escaso. Vamos a seguir hablando y por ahí una vez al mes podemos hacer una conversación de esta.
Dale, ya.